Muy interesante, una charla que tiene su sede en Buenos Aires y que también va a tener su sucursal en Jujuy y en Mendoza, porque esta es Radio Nacional, una radio que se escucha en todo el país y queremos que todos participen de esto. Y el tema que lo propuso Josefina, recuerdo en una reunión de producción, ya que lo pusiste,
¿Por qué no lo
proponelo, proponelo como
contás?
lo propusiste ese día que nos entusiasmó a todos. Dije
Bueno,
entusiasmó.
no me acuerdo cómo lo dije ese día, pero el punto es este. Había visto con mi hijo, no sé si eran 2 o 3 temporadas de Merlí, que es una serie a la que le fue muy bien, le sigue yendo muy bien en Netflix, que es la historia en episodios de un profesor de filosofía que llega a un colegio secundario de España y logra, a través de las clases, que sus alumnos empiecen a cambiar sus puntos de vista respecto, no sé, de la vida en general. Empieza a cambiarles el punto de vista. Y pensaba, por un lado, ¿qué pensarían los profesores, los doctores en filosofía de esta serie? Sí, me da la sensación de que puede despertar sentimientos extremos. O les encanta y les parece que sirve, o les parece cualquier cosa.
Entonces,
¿Qué
¿qué hicimos?
entonces?
Dijimos, invitemos a la gente que sabe, a aquellos a los que queremos saber de qué se trata y además usamos el tema de Merlín para empezar a hablar de otras cosas más, porque también nos
Totalmente.
interesa a nosotros. Entonces, dijimos, bueno, pero esto no es un tema porteño, esta no es una radio porteña, es una radio para hablar en todo el país, así que invitamos en principio aquí en Buenos Aires a Florencia Sichel, profesora de filosofía. Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto,
Bienvenida, gracias
gracias.
por estar acá, coordinadora de la Asociación Civil El Pensadero. A Gustavo Santiago, que es profesor de filosofía de la UBA, que trabaja en filosofía y niños y jóvenes desde hace muchos años, mucho antes que Merlí.
Sí, mucho antes que Merlí.
Gracias por estar acá. Luis Diego Fernández, que es doctor en filosofía, tiene su programa de radio en Radio Ciudad los domingos a la noche, lo
Sí,
escuchamos.
señor. Sí.
Hola Luis, gracias por estar acá.
Hola, ¿cómo
Y
va?
hemos agregado a esta charla desde Mendoza a Eva Ortiz Mainar, que es española, es recibida en Salamanca, actualmente está en Mendoza hace un tiempo, ya trabajando hace 4 años, mientras está haciendo el doctorado. Hola Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un gusto estar en charla contigo. Y también a Mario Vilca, que es filósofo jujeño, docente en la Universidad Nacional Local. Hola Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes y estar compartiendo algo tan apasionante como es el pensarnos.
Bien, les cuento cómo va a ser la dinámica de la charla.
Sí.
Estamos aquí en el piso en Buenos Aires, ustedes en Mendoza o en Jujuy. Entren en cualquier momento como si estuvieran compartiendo esta charla con nosotros. Es una charla entre todos, ¿ok? No hace falta que pidamos permiso ni que digamos, ahora vas vos, ¿ok?
Okay.
Bien.
Bien.
Perfecto.
Perfecto. Bueno, en principio, ¿ha agregado algo Merlí a no sé, al interés general por el tema?
¿Entró en circulación la palabra filosofía de otra manera en las casas?
Creo que sí, digamos. A ver, es una serie interesante que generó, como vos decías, dos polos, ¿no? Si uno ve los amigos filósofos, digamos, uno ve que hay algunos que son muy críticos de la serie y otros sí, digamos, que la ven como un punto de partida. En mi caso, yo la veo como un punto de partida. Es una buena serie, me parece que está buena. El tema es si uno se queda que la filosofía es eso, digamos, ¿no? En definitiva es un disparador para después acercarte al texto y leerlo, porque hacer filosofía es eso, básicamente. Es un trabajo de lectura, sistemático, un trabajo que es como complejo, digamos. Pero como disparador, me parece que para instalar temas funciona. En ese sentido, creo que es buena la serie, ¿no? Después, bueno, hay objeciones que uno puede hacerle a ese personaje, que es un personaje muy incorrecto, porque se mete en las vidas de los alumnos y ahí es donde decís. Bueno, ahí sí me parece que hay como ciertos problemas, ¿no? Porque está acompañando a los alumnos en su vida íntima y cuál es el límite entre el docente y los chicos.
Es
Ese
cierto
sí
que
es el problema,
es cierto
digamos,
que no es un
¿no?
documental, ¿no? Es,
Es una
lo hacen la
ficción,
ficción como para que eso sea
obvio.
interesante.
Claro, es cierto.
Incluso,
Pero es polémico por
claro,
ahí
claro.
eso.
No, que uno se pregunta qué pensamos, ¿no? Los profesores y profesoras de filosofía, pero también es interesante por qué el público le cautivó
Claro.
tanto a la serie. Yo doy clases en secundario y lunes 7:30 y cuando aparezco la primera clase del año es vamos a hacer de Merlí. Ya no importa si voy a hacer filosofía o no, ¿no? Vamos a tener Merlí. Y muchas veces le pregunto, bueno, pero ¿qué es lo que te gustó tanto? Bueno, que van a dar clases a la cocina. Entonces, a veces es interesante que hay como un corrimiento del aula en Merlí, donde parece que el saber está puesto, en este caso la filosofía, como algo súper interesante, súper atractivo, y que si uno lo compara quizás con cómo se pensó el saber filosófico, más académico, más enciclopédico, sí, resulta más atractivo. Después está, como decía Diego, si eso es o no
Claro,
filosofía.
claro. Gustavo.
Sí, yo contaba hace un ratito a los chicos en la producción que para mí Merlí fue un impacto fuerte
porque dicen que me parezco físicamente. O sea,
es cierto, vamos a decir eso.
Me pasó
eso.
Esto, claro.
Vimos y dijimos, es no, Berlín.
Claro, Berlín, dije yo.
Además, mis clases son bastante parecidas, el estilo de dar las clases a las de Merlí. Y me pasó que el personaje se anticipó a mi manera de ser. Ah. Entonces, ya ahora directamente me presento diciendo soy Merlí Bergeron y otra cosa.
Claro, claro,
porque empiezo a dar clases, por ejemplo, en el CBC y escucho los murmullos. Es igual, es igual, es igual. Entonces ya, soy Merlí Bergeron. No, y sí coincido con lo que dicen los chicos. Ahora, yo agregaría esto que a mí me gusta mucho la manera de dar las clases de Merlí. Más allá de esto que mencionaba Luis, que es verdad, el tema del cruce con la vida privada, también es cierto que la ficción nos permite ver aspectos de la vida privada que no claro, se verían en una situación de aula real. Pero me gusta mucho la manera de dar las clases. Me parece que es interesante.
Mario, te pregunto, vos que estás en Jujuy, ¿qué es lo que a tus alumnos les interesa sobre la de filosofía?
Hay como... También hay dos podríamos decir, posiciones que están acá en Jujuy como en pugna, y cada vez más se está, digamos, inclinando el interés por un saber que tenga que ver con la vida cotidiana, que tenga que ver con las aspiraciones o con las realidades locales a partir de las cuales uno puede problematizar cosas, ¿no? Y también como una especie también de descreimiento de los chicos en lo que se ve en los medios de comunicación, ¿no? Por ofrecer, digamos, algunos modelos que están muy relacionados con la cuestión del consumo y también con valores que son vistos como propuestos, digamos, como coloniales, digamos. Hay una crítica muy interesante en los chicos a partir de empezar a repensar estas cuestiones, digamos, qué es lo bello, qué es lo bueno, y qué es lo justo, ¿no?
Esto que Mario ve en Jujuy, ¿ustedes lo ven acá en Buenos Aires también?
Se hizo un silencio.
Sí, no, yo pienso que sí. Pienso que hay un interés de la filosofía como al revés. Digo, hay un interés de la vida cotidiana, de pensar la vida que uno tiene en tiempos en donde está todo medio confuso o en tiempos incluso de mayor apertura. También eso necesita ser pensado. Y ahí aparece la filosofía como una herramienta. Y en ese sentido también reivindico a Merlí porque me parece que cualquier propuesta que intente acercar, aunque al principio suene más marketinero, pero si eso después lleva a, bueno, ya que estoy voy a un curso, y ya que estoy me pongo a leer un
¿Y
libro.
¿Y eso pasa? ¿Hay gente que va a empezar un curso porque vio una serie de televisión?
Yo creo que sí.
Ojalá, digamos, ¿no? Por ahí es una aspiración, me parece a mí. Lo que yo sí veo, básicamente, pero es antes de Merlí esto, acá en Buenos Aires, ¿no?, que es donde yo conozco, siempre hubo una circulación externa fuerte de la universidad en lo que es la filosofía, digamos. Hay cursos desde la década del 80, ¿no? Incluso antes, ¿no? Me parece que eso siempre existió como una banda extrauniversitaria donde se dan cursos privados o seminarios o lo que sea. Pero lo que sí veo ahora, y quizá tiene que ver con las redes sociales y todo eso, es un poco lo que decía ella, digamos, ¿no?, en el sentido de que mucha gente busca en la filosofía ciertas respuestas para repensar la crisis o los momentos complicados. Es como una cuestión sistemática, ¿no? Me acuerdo que pasó algo parecido con el 2001. El 2001 hubo como un auge también de grupos de filosofía y de reflexión sobre el caos que era la Argentina. Y me parece que, bueno, ahora es distinto probablemente, pero también estamos atravesando una crisis. Y la gente busca en la filosofía, no sé si respuestas, porque es una decepción, no va a encontrar respuestas, pero van a encontrar otras preguntas, otros problemas más complicados probablemente.
Pero una cosa es la gente adulta. Pensaba, por lo menos en el caso de Florencia, vos enseñás en distintos niveles, en primario, secundario, que bueno, estás con chicos, y es una época en la que, digamos, por lo menos la idea de lo real es bastante extraña. A veces es más real lo que aparece en televisión que lo que aparece fuera de la... o en pantalla, ni siquiera en televisión, que lo que aparece fuera de la pantalla. ¿Cómo haces para convencer a esa clase de chicos, si es que la palabra es convencer, que los saberes como filosóficos tienen algún valor, que tiene sentido detenerse a pensar en estas cosas, ¿no?
En primer lugar, partiendo de lo que vos decís, de las situaciones que a ellos les pasa. O sea, yo planteaba, a mí me da risa, pero es real que yo llego 7:30 y están durmiendo los pibes. Entonces, si yo les entro hablando de las meditaciones metafísicas de Descartes, van a seguir durmiendo. Ahora, si yo les pregunto, si cuando estaban borrachos el fin de semana en una previa, ¿están seguros que lo que pasó, pasó? Que puede parecer algo muy poco pertinente, ¿no? Incluso puede ser una incumbencia de parte mía en eso. Estoy teniendo una discusión acerca de la percepción y es algo que efectivamente aparece en el cuestionamiento de los sentidos, ¿no? En las meditaciones de Descartes. Entonces, por un lado, para mí pasa por ir a buscarlos. Uh-huh. Yo creo que la filosofía es pertinente y que te atraviesa, te guste o no. De hecho, vengo de familia de no filósofos y que incluso de tradición no intelectual y toda la vida aparecieron preguntas filosóficas. Claro. Entonces, eso creo que nos pasa a todos. Es un deber para mí siempre de los que hacemos filosofía mostrar que eso no es necesario ir solo a la academia, sino que es mucho más cercana que lo que uno busca.
Bueno, eso pasa con otras materias también, ¿no? Digo, historia, matemática, la física, historia, química, claro, todo, sí, con sí, todo sí. Pasa por así.
Sí, yo en el caso de la filosofía haría una distinción que tiene que ver con el pensar, que mencionaban antes también, y con el conocer. Uh-huh. A mí me parece que la inquietud que hay en esta gente que busca a través de los cursos fuera de la facultad, o incluso los que se inscriben en la facultad, en muchos casos tiene que ver con adquirir un conocimiento que en general es relativamente superficial. Yo coordino talleres, digo, no me estoy lavando las manos, estoy diciendo, no es algo mío, pero uno ve que vienen a buscar qué dijo fulano, qué dijo Platón, qué dijo tal, buscando tal vez alguna respuesta para una situación.
O para un afiche, para un...
Claro, ¿no? para decorar un poquito, es claro. Un poquito de cotillón del discurso cotidiano, viste bien la filosofía. Claro.
Y como dijo tal.
Como dijo tal. Y también me parece que se busca en algún sentido aquietar incertidumbres, ¿no? Como buscar respuestas. Ahora, yo a esto contrapondría la búsqueda por el lado del pensamiento. Y en este sentido, a mí me parece que los chicos son lo más genuino. Yo trabajo con Florencia, trabajamos en un equipo con chicos también, y uno lo que ve ahí es que lo que ellos buscan no es qué dijo fulano, sino pensar ellos, qué es el tiempo, qué es la muerte, qué es el miedo, por qué los sueños a veces me parecen tan reales y me despierto y no, y al final no será real el sueño y no lo que veo cuando estoy despierto. Ese tipo de planteos me parece que es más genuino que el conocimiento enciclopédico, claro, o wikipédico de la filosofía.
Eva, sí, te escucho, Mario.
Me parecía ahí que lo que estaba viendo allí, como acá, por ejemplo, los jóvenes le dan mucha importancia a este saber, digamos, como que tiene que ver con ya con corrientes más de orden de la parte andina, que tienen que ver con saberes del corazón, ¿no? Como saberes que parten de la práctica y luego se hacen como conceptos, y la importancia del sentir y de la acción para luego para pensar es muy interesante, porque eso aparece como que la gente está buscando modos, digamos, de tratar de comprenderse a sí misma, ¿no? Y comprender el mundo a través de otros resortes que no solamente sean la conciencia, ¿no? La conciencia, y porque al parecer el resorte de la acción está muy fuertemente también prendida de la interioridad, ¿no? Acá en la filosofía andina la interioridad se dice chuima, y que en aymara significa corazón, pero no como órgano, sino como interioridad.
Bien. ¿Coinciden?
Claro, que es decir, creo que la distancia que hay entre un pensar, digamos, jugando la interioridad, y un pensar calculador es muy evidente.
Sí, yo, perdón, ¿sí? No, creo que sí hay un pensar que trata de construir sentido. Eso que sí me parece también que hay como una búsqueda en la filosofía de esto, ¿no? De ver cómo puedo pensar en medio del vértigo, o en el caso de Jujuy, será en medio de la tranquilidad, no lo sé. Claro. ¿Cómo puedo darle sentido?
Acuérdese que se dice que una de las como decía Héctor Tizón, ¿no? Las crueles provincias, es una de las crueles provincias.
Pero es cierto que en todos lados, más allá de la cuestión incluso social, económica, paisajística, de idiosincrasia, el mundo siempre es como un caos que uno tiene que ordenar de alguna manera. Por lo tanto, claro, cuando ustedes hablan de construir sentido, lo que uno está hablando es de hacer orden, ¿no? De poder pensar esto de una manera como, en cierto modo, ordenada.
Ubicarse, o sea, ver hacia dónde camino. O sea, el sentido es esto, hacia dónde voy, ¿no?
Uno ve un entorno. ¿Cuánta gente se pregunta eso hoy, hacia dónde voy? Digo, ¿hay tiempo pareciera no haber para detenerse a pensar hacia dónde va uno, ¿no?
Sí, yo insisto en esto de que hay muchas respuestas y poco tiempo para pensarlas. O sea, hay mucha respuesta enlatada.
Quiero sumar a la conversación a Eva, que está en Mendoza. Quiero tu opinión sobre lo que estamos charlando hasta ahora.
A mí me parece, yo también doy clases en secundaria, y la parte que creo que a los chicos les importa más y para lo que les sirve la filosofía, aparte de tener como un aparato para aprender a pensar, es la parte de la acción. ¿Cómo y cuándo y por qué? A lo mejor el por qué menos, pueden aplicar determinadas cosas que uno les explica. Yo creo que en el caso de Merlí, mis alumnos están entusiasmados. Aparte, claro, pobres, tiene una profesora española. no, es terrible. A veces es terrible. Es esa, es la parte de la acción, de cómo y por qué puedo aplicar, por ejemplo, este concepto a la vida, a lo que me pasa, a las cosas que los afectan, ¿no? Que les afectan, al contexto histórico también. Porque claro, uno les explica a lo mejor Platón o Aristóteles y ellos de pronto no ven una relación con su vida, cuando sí la tienen. Y en ese aspecto me parece que es muy útil.
¿Y cómo se explica esa relación con la vida? ¿Cómo lo hacen ustedes?
A ver, yo les hablo, por ejemplo, de la decisión vital que supone la filosofía. La cosa de esta, que la filosofía es una proyección o un porqué siempre abierto, ¿no? Que no tiene que cerrarse sobre un contexto. Uno entiende unas cosas en un contexto, pero es aplicable a varios. Si se aísla, la filosofía no es nada. Bueno, sí, sirve para la academia, pero en la vida no.
No, eso es cierto, digo yo, digamos, estoy de acuerdo en esa idea, en que la filosofía tiene una inserción, por supuesto, eso es la ética. En definitiva, eso es una doctrina, es una línea de la filosofía, básicamente, que es pensar las acciones humanas y cómo eso impacta a los demás, y después en la política también, digamos. Digamos, eso sí está claro, esa relación la veo. Pero de todas maneras, a veces es cierto que en la filosofía no hay una directa relación entre concepto y realidad. A veces es especulativa. Hay toda una dimensión que es especulativa de la filosofía que no tiene como un vínculo encarnado concreto en la realidad. Es un ejercicio mental también, digamos. Entonces, porque es cierto, claro, digamos, porque eso yo lo veo también en chicos jóvenes que buscan como la traslación directa del concepto a la vida cotidiana. En algunos casos lo hay, por supuesto, que si vos enseñás ética, eso está. O política, que son como las cosas prácticas de la filosofía, pero cuando vas a metafísica, otras cuestiones, no, son mucho más especulativas. Ahí por ahí es más complicado ese ejercicio, ¿no?
Pero por ejemplo, ¿cómo?
Claro, yo creo que eso a los chicos, los autores que nosotros les enseñamos, son como posiblemente una ayuda, una puerta de los diversos caminos, digamos, de su vida, porque por ahí los chicos no lo ven con un interés académico ni teórico, sino con una profunda necesidad de encontrar un sentido de sus propias vidas, ¿no? Nosotros creo que en el colegio secundario les mostramos puertas, pero el problema es que los chicos quedan solos a la hora de definir su propio horizonte. Y digamos, esto es en el sentido del desarrollo personal. Claro, es decir, no están buscando ser filósofos profesionales, ¿no? A mí me interesa la filosofía en cuanto a desarrollo personal, no solamente como un sistema, digamos, explicativo. Este es en un sentido más pedagógico, ¿no? Creo que los chicos los dejamos solos cuando terminan el secundario o cuando necesitan definir un sentido para su propio proyecto, y creo que la sociedad no les ayuda mucho.
No, igual yo creo que es interesante, pero que la filosofía tampoco es autoayuda, ¿no? No va a resolver un problema. No es que uno... es interesante trazar la línea, porque también es verdad que en estos tiempos tan acartonados uno dice, bueno, eso, me leo un poquito algunas cosas y chau.
Claro, no. Exactamente, sí. Hay una dimensión de la filosofía que satisface esto, pero claro, la filosofía tiene su disciplina.
Sí, a mí me parece... Yo cuando me preguntan cómo introducirse en la filosofía, ¿no? Más allá de los alumnos secundarios, digamos, en general, cualquier lector, alguien que es lector de literatura y quiere ingresar a la filosofía, para mí hay, digo, a esta altura de mi vida, 50 años, 30 o 40 filosofando, yo lo que encuentro son dos caminos. Uno, cuando me dicen qué tener para entrar a la filosofía, para mí un cuadernito. Quiero decir, yo creo que no hay que desestimar para nada la posibilidad de pensar por uno mismo las cuestiones que se le van presentando e ir anotando, ir reflexionando. Digo, meterse en el problema como quien no puede aprender a andar en bicicleta mirando un video sobre la bicicleta. Entonces, hay que meterse a pensar. Y después, ¿qué hacer con los autores? Yo no soy amigo del recorrido superficial sobre distintos autores, sino del dedicarle tiempo y empaparse. Y en este sentido creo que, más allá de lo que decía Luis Diego antes, digo, no se trata de aplicar cosas, pero si uno se toma el trabajo de leerse 3 o 4 libros de Platón y meterse y ver por qué piensa esto de tal manera y empaparse, hay algo de eso que va sedimentando en uno y que más allá de las cuestiones éticas, digo, por lo menos esto es lo que me pasa a mí después de muchos años, me encuentro decidiendo cosas o pensando cosas atravesado por los textos que he leído. Entonces, para mí son estas dos cosas, pensar por uno mismo y tener un contacto con la filosofía que sea un contacto siempre de diálogo, ¿no? De interpelar y no simplemente de absorber información, sino de empaparse de esto, ¿no?
Estamos charlando con Gustavo Santiago, Florencia Sichel, Luis Diego Fernández aquí en el piso en Buenos Aires. Está Mario Vilca en Jujuy y está Eva Ortiz Maynard en Mendoza. Todos nosotros estamos charlando. El disparador fue Merlí, la serie de televisión que me hizo hablar sobre filosofía, pero en realidad estamos hablando de lo que pasa todos los días, incluso en las aulas, ¿no? Uh-huh. Y cómo una serie de televisión ha conseguido que los chicos puedan interesarse un poco más por una materia que siempre fue un poco ardua, ¿no?
Sí. Sí, sí,
fue sí. Era, tengo filosofía,
¿no? O ardua, ahora la materia fácil, sí. Que decís, bueno, guitarreo un poco y zafo, también, ¿no? Eran claro. Las dos, sí.
Eso determina la personalidad del estudiante, ¿no? Sí. de acuerdo a cómo lo vayas tomando. Sí. Estamos en Radio Nacional, ahora mismo vamos a ir al informativo de Radio Nacional en un ratito, pero después seguimos charlando estos temas porque, bueno... porque se nos ha ocurrido que es muy interesante, y porque me imagino también el adolescente frente a preguntas vitales en un momento como este, en donde hay tanta comunicación, en donde decís, bueno, tomarse el tiempo y empaparse, nadie tiene tiempo para empaparse de nada, y todo te ayuda a que no tengas el tiempo para eso, hay un montón de opciones de información que hace que uno colecciona informaciones sin poder empaparse de ellas, ¿no? De esto vamos a hablar ahora mismo con Gustavo Santiago, Florencia Sichel, Luis Diego Fernández, Mario Vilca y Eva Ortiz Maynar en esta charla que estamos haciendo unos cuantos kilómetros acá en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos al informativo y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La UIA informó que la producción industrial acumula un crecimiento interanual de 2,4%.
La Unión Industrial destacó que el aumento se registra desde mayo de 2017 al mismo mes de este año.
Pero la entidad destacó que el índice cayó 1,9% en abril en comparación con igual mes del año pasado y el 1,8% en relación a abril pasado.
El Senado analiza el proyecto de ley de legalización del aborto.
En relación a la discusión que se lleva adelante, el senador de la provincia de Corrientes, Pedro Beila, se refirió al alto nivel de aporte de cada expositor.
Hemos escuchado a muchos médicos asistencialistas, es decir, médicos que hacen medicina directa, especialistas, y que, bueno, han expresado su sentimiento y su opinión totalmente a favor de la preservación de la vida de lo que se está gestando, ¿no? Para mí es persona. También una gran preocupación de la responsabilidad que puede derivar en los profesionales médicos. Y bueno, y después algunas otras críticas que se le pueden hacer a la media sanción, pero que en realidad son, desde mi punto de vista, son otro aspecto. A mí me preocupa fundamentalmente el tema de ese tema de la vida.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Copa Sudamericana hoy 19:30, Defensa y Justicia recibe a El Nacional de Ecuador. Unzain, Molina, Barbosa, Martínez, Almeida, Miranda, Vareiro, Tripicio, Rius, Borda, Garay e Isnaldo, los 11 de Sebastián Becasese.
Tránsito.
Demoras en el Ferrocarril Roca vía La Plata de 10 minutos y toda la zona del subte A, recordemos que en estos momentos se está circulando con demora de 10 minutos. Por otra parte, toda la zona de la 9 de julio a esta hora comienza a tener demoras hacia el norte. Recordemos, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas para todos los vehículos. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Resistencia, la temperatura 31 grados 7 décimas, humedad 45%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 95%, cielo nublado, la visibilidad reducida por neblinas a 8 kilómetros.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Gente de todo el país nos está escribiendo y dice que sabe cómo se llama esta canción, quién canta y cuáles son sus autores, ¿verdad, señora?
Sí, así es. Graciela de la Plata, Verónica está en Quilmes, en Entre Ríos Sofía, en Matader, en Mendoza, Cecilia en Tucumán Miriam, en José León Suárez Elsa en Tucumán Miriam y bueno.
Todos ellos están escuchando este programa, estamos hablando de filosofía y estamos escuchando esta canción que, como ustedes saben, es la canción preferida de Merlí.
Cierto, ¿no? Sí. Yo que vi Merlí, sí.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Estamos teniendo una charla desde Buenos Aires, Jujuy y Mendoza con cinco profesores de filosofía, Gustavo Santiago, Florencia Sichel, Luis Diego Fernández, aquí en Buenos Aires, Mario Vilca en Jujuy y Eva Ortiz Mainar en Mendoza. Y preguntábamos cómo hacer para tomarse el tiempo de la filosofía en una época tan instantánea como es la que estamos viviendo, señores.
Es que no es fácil, me parece que eso requiere como disciplina, ¿no? O sea, cuando uno estudia filosofía tiene que tener disciplina, es como la clave, hacerte espacio, ¿no? Pero bueno, hoy es complicado por las redes y por la cantidad de estímulos que uno tiene que estar por fuera de eso. Yo lo que veo, por ejemplo, no sé, los chicos que están todavía más a full con las redes, ¿cómo hacen para leer, digamos, ¿no? Para zafar, por ahí, no sé si Gustavo, que tiene más contacto con ellos.
No, yo lo que pienso es que, sí,
contarnos, digamos,
que en realidad el lugar de la filosofía es cuando se produce el vacío ante tanta saturación de información. Hay un momento en el que es imposible salir de ese vacío, digamos, de la saturación de información, y me parece que hay gente que cae en la cuenta de que hay cosas que no quedan satisfechas, ¿no? Entonces empieza a buscar otra manera. Pero sí estoy convencidísimo que tanto para leer filosofía como para pensar, yo insisto en el cuadernito y en pensar por uno mismo, para ambas cosas es necesario el otro tiempo.
Pero, por ejemplo, vos estás teniendo ahora, Gustavo, una experiencia cancha con niños muy chiquitos.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo es el acercamiento a ellos?
Bueno, nosotros es un taller que se hace semanalmente en escuelas públicas, con los docentes de las escuelas públicas. Lo que nosotros hacemos es provocarlos a través de un texto o de un juego, de láminas, de imágenes, y después piensan los chicos. O sea, el lugar del docente es provocar el pensamiento. Pero nosotros no transmitimos ni información, ni doctrina, ni una mirada particular de un filósofo.
Los hacemos pensar. ¿Se hace ahora en colegios públicos de Buenos Aires?
Acá hay una experiencia amplia en Capital, en Escuela de Maestros, que es donde participa también Florencia, en distintas escuelas, y una experiencia concentrada en el Distrito 16, que es Villa Pueyrredón, en tres escuelas donde lo estamos haciendo de primer grado a séptimo. Y te digo que el resultado, la experiencia es muy, muy linda. Ver a los chicos discutiendo y haciéndose problema por cosas como los sueños, la amistad, la muerte, es realmente muy interesante. A mí a veces me dicen, ¿cómo haces para bajar la filosofía a los chicos? Y yo digo, no, acá no se baja nada. O sea, es al revés. Muchas veces me voy yo nutrido por el... Pero de verdad, ¿eh? O sea, salgo pensando cosas, wow, mirá lo que pensaron los pibes, ¿no?
Claro, ideas totalmente nuevas que no tienen ningún tipo de preconcepto ni una academia
eso,
atrás.
Incluso
no sé si
hay
nuevas,
temas,
pero genuinas, ¿no?
Incluso hay temas como, no sé, a mí una vez me salió en un cuarto grado la pregunta por qué es el éxito. Que es una pregunta que generaciones de hoy se la deben hacer mucho más. Y que no sé si... Yo por lo menos no sabía si la filosofía la trató. Y es una pregunta profundamente filosófica. Y por eso me parece que cuando uno, como decían ellos, se da un tiempo, ¿no? Entre la vorágine para pensar, las preguntas salen, ¿no? Se trata de eso, de correrse un poco. Y también me parece que en la medida en que la filosofía quizás no sirva para algo tan útil, ¿no? En tanto se corre esta lógica más utilitaria, tampoco hay que apurarse, no es que uno tiene que completar un curso de filosofía en 3 meses porque después pasa, quizás te lleva toda la vida ir leyendo filosofía y no pasa nada, ¿no? Me parece que quitarnos un poco el peso en un mundo tan pesado también está bueno para acercarse a la filosofía.
Pensando en alumnos de colegio secundario, no primario, y en esta forma de llevar como ciertos saberes o abordajes filosóficos al universo más cotidiano, pensaba que venimos de meses y meses, desde el año pasado, de debates muy fuertes en torno a una ley de aborto legal, seguro y gratuito, donde más allá de la cuestión de salud pública, que es central, hay un debate también filosófico en torno a la idea de persona, que es desde dónde empieza la persona. Si, ¿ustedes usaron esos saberes para hablar, en los secundarios por lo menos, me imagino, no creo que en un colegio primario, pero para poder tocar este tema?
Sí, yo personalmente, no solo porque para mí era importante hacerlo, sino porque mis alumnos y alumnas lo pidieron, ¿no? Y de eso se trata también el espacio de filosofía. En mi caso, lo que hicimos fue, por ejemplo, toda una unidad de antropología filosófica, que es un área de la filosofía, que se pregunta por cuál es la naturaleza del ser humano, y ahí ya podemos pensar si hay una naturaleza, qué podemos entender hoy por ser humano, si hay una esencia o es algo que se construye. Millones de filósofos y filósofas como Judith Butler, Simone de Beauvoir, de nuevo, fue el disparador, y también agarramos los argumentos que se discutieron en diputados y los tomamos, y fue todo un análisis bien filosófico usando ese material como texto. Entonces, si a mí me preguntan si hoy los adolescentes están interesados en hacer filosofía, de verdad que sí, ¿no? Uh-huh. Y estamos en un momento, como vos decís, político, que también lo pide.
Eva, ¿compartís esta visión? ¿Los adolescentes tienen interés en la filosofía?
En mi caso, mi experiencia es que sí. Nosotros tomamos más que, y en ese debate justamente, más, o sea, la filosofía no tanto como académica, sino como una forma de compromiso con el mundo. Es decir, desde otro lugar. Y con respecto al debate, que es interesantísimo, lo hemos visto no desde ese punto de vista, sino que lo que hemos hecho es, usar las bases de la filosofía, ¿no? El instrumento, la argumentación. Uh-huh. Es decir, ¿qué piensa cada uno? Pero desde una argumentación estricta, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí han hecho los chicos unos textos absolutamente perfectos, o sea, perfectos e interesantísimos, sacan el tiempo para leer, de verdad que sí, además de todo lo que están subsumidos en las redes sociales, entonces sacan el tiempo para leer, buscan argumentos, y han hecho de verdad que unos textos que yo estoy pensando en hacer un libro, ¿no? Porque es como chicos de 17 años o de 16 tienen esa madurez intelectual que nosotros no creemos que tengan, pero sí tienen.
Mario, en Jujuy, ¿vos también ves esa madurez?
Como hay otro sector que está también fuera de lo académico, que son las personas grandes, mayores, estuve teniendo una experiencia con Plan Fines en unas comidas aborígenes. Entonces, digamos, plantear la filosofía con los textos no tenía mucho sentido. Entonces recurrimos a las experiencias de vida y a los modos, digamos, a las prácticas que tiene la gente. Y entonces, y con algunos filósofos, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? Como Rodolfo Kusch, Carlos Cuyen, Salas Astraín, etcétera, planteando, claro, cuando una señora dice, o sea que yo cuando voy a darle de comer a la Pachamama, ¿eso es filosofía? Y entonces mi compañero dice, estamos haciendo un acto profundamente filosófico, ¿no? Y es muy interesante porque esto tiene que ver con la cuestión de la persona. Es decir, que en las comunidades indígenas la persona no se agota en lo humano. Es decir, la persona humana, pero también hay personas que no son humanas, como Pachamama, el monte para la parte de chaqueña, también los ríos o los peces, la selva. En la selva los animales como los jaguares, las anacondas, son tipos de personas que desde la visión moderna de naturalistas se lo ve solamente como entes naturales, pero desde el punto de vista de las poblaciones son entidades y personas que tienen el mismo estatus, digamos, relacional que puede tener lo humano. Y entonces es una visión más amplia y más compleja que ha sido reducida a un saber salvaje o nativista, regionalista o folclorizante. Y bueno, ahora estamos tratando de partir de ese punto de vista muy complejo y muy amplio de la cuestión de la persona, ¿no?
Caramba, acá me parece que aparece otro tema que es bien distinto a la cuestión urbanística que estamos charlando acá desde Buenos Aires y que nos trae Mario desde Jujuy, ¿no? No sé qué piensan ustedes, caballeros.
Sí, digamos, vuelvo un poco sobre el eje del aborto, que me parece un tema interesante, ¿no?
Que sí, o sea... Y ahí se puede pensar el tema del aborto en esta relación humano-no humano. Para las comunidades indígenas, la persona se construye, digamos, a partir de sucesivos estadios. No se engendra persona ni se nace persona, sino que se va construyendo a través de darle el nombre, a través del primer corte de pelo, a través de la primera menstruación de las niñas, y a través, digamos, de la constitución de la pareja o de dar hijos. Entonces, se va constituyendo personas también humanas y también no humanas. O sea, la noción de persona es muy amplia y la cuestión de lo humano, no se nace persona, digamos, o no se concibe persona. Se hace persona a través de los ritos y de las prácticas y de las palabras también.
No, bueno, sí, lo que yo quería marcar un poco es lo que, digamos, veo, es que hay mucha efusión, y eso me parece que está buenísimo en los chicos, ¿no? O sea, en los jóvenes sobre todo, ¿no? Por este tema del aborto que yo no vi con otros debates. O sea, veo que todos toman posición, en general están a favor, ¿no? Pero bueno, en general, eso está buenísimo, me parece que cada uno argumente que se exprese, eso es sano, eso me parece absolutamente sano y está muy bien que lo hagan. Otra cuestión es el tema de la persona, que es una categoría filosófica que nos llevaría a un seminario a tratar, pero y que en general lo que yo veo es que los que se oponen al aborto no se dan cuenta que la Iglesia mantuvo esta discusión con eje como San Agustín, como Santo Tomás, que discutían esto. Ellos consideraban que el embrión no era humano, porque no tenía alma, porque no estaba insuflado de alma todavía. Entonces, a mí lo que me llama la atención a veces es que muchos católicos se oponen de forma tan vehemente sin leer a Santo Tomás o sin tener ni idea de doctrinas que sostuvo hace años. Ahora sí, hubo un cambio, digamos, en eso. Pero creo que es interesante, digo, si uno quiere hacer filosofía a partir del tema del aborto, que es un eje, obviamente, pude encontrar una cantidad de argumentos a favor y en contra también, ¿no? Me parece que es absolutamente nutritivo.
Sí, yo creo que además, más allá del tema en sí mismo, hay una cantidad de cuestiones vitales vinculadas, ¿no? Digo, entre las por ejemplo, las relaciones de amor, las relaciones entre personas, el sentido de la vida, la definición de la vida. Son todas cuestiones que aparecen en estas discusiones que decía Diego que tienen los jóvenes. Uno escucha cómo se comienza discutiendo de una cuestión casi tajante, simple, de a favor o en contra, y después aparecen desarrollos que son muy profundos y que se ramifican todo el tiempo, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones vitales. Eso me parece que sí que es un debate inédito, ¿no?
Me parece que lo realmente llamativo es lo que comentabais antes, que todos toman partido, a favor o en contra, pero sea a favor o en contra, todos buscan argumentaciones. Uh-huh. Es verdad, el por qué tengo razón o el por qué creo que tengo razón. Y eso es asombroso.
Uh-huh. Pensando en esto, bueno, que finalmente es una discusión que se está dando a nivel nacional y que tiene incluso un valor pedagógico, pensaba en otros relatos que pudieran tener valor pedagógico. El más conocido a veces es el mito de la caverna, que es como que pega muy bien en chicos y en jóvenes. ¿Hay algún otro tipo de mito que sea así de taquillero que les sirva tanto para enseñar?
No, yo no sé si mito, pero filósofo, creo que Nietzsche suele ser fuerte. Porque Foucault en general, también. Foucault también, digamos, ¿no? Pero en general Nietzsche, como tiene una forma de plantear las cosas a veces un poco fuerte, digamos, sus textos son fuertes, genera impacto, sobre todo para los que nos formamos en una tradición judio-cristiana, digamos, porque él plantea valores que son anti-judio-cristianos directamente. Entonces, eso sí opera a veces como una torsión en las cabezas de los chicos que creen que, bueno, ven que se puede pensar de otra manera y vivir ahí también de otra manera, con otros valores. Eso sí me parece fuerte. En general, cuando yo doy Nietzsche y Foucault, que trabajo mucho, se ve, ¿no?, cómo piensa Foucault el poder, cómo se piensan las relaciones de poder de una manera no jerárquica. Eso sí también, ¿no?, como en términos de relación, bueno, generalmente abre cabezas ese modo de pensar.
Claro, me da un poco de vergüenza hablar de Foucault porque sé que Diego es especialista, pero no, cuando yo lo tomaba en el secundario y no sé, vos le decís a un pibe, bueno, cuando tu mamá te dice, no te lleves materias, dale, hacelo por mí que te quiero, eso también es una relación de poder, ¿no? Entonces ahí Foucault entra de la mano y a mí me pasa también, Nietzsche, Foucault son autores, todo lo que es más posmoderno, de la deconstrucción, ¿no?, de Derrida, claro. Les parte la cabeza.
Estaba pensando, Mario, quiero volver con Mario Vilca, hay un tema que tocamos medio tangencialmente. Creo que hay miradas distintas. Creo que Mario está planteando otras cosas distintas a las que se están planteando en esta mesa. ¿Ustedes también lo notan así? Digo, ¿hay puntos de encuentro o son, digamos, o no se charla esto? Digo, supongo que Mario sí tiene una idea de cómo se ve la filosofía citadina y urbanística, pero no sé si ustedes tienen en cuenta esta cosa de la naturaleza que estaba hablando Mario.
Yo pensaba cuando lo escuchaba que qué afortunado, en mi caso, de estar acá, o de estar, si hubiera estado escuchando la radio en casa, de escuchar algo así, porque uno vive encerrado en un frasquito, y hay veces hace falta una ventanita, como decía la canción hace un rato, para decir, wow, el concepto de persona que yo manejo habitualmente puede estar atravesado de otra manera. A mí me encantó este como aire fresco que entró desde ese lugar, y la verdad es que habitualmente uno no tiende a pensarlo de esa manera, ¿no?
Ah, bueno, te agradezco mucho, sí. Creo que, bueno, es mutuo, es el trabajo que ambos estamos tratando de realizar. Es decir, acá hay mucha gente que cuando damos algunos seminarios de filosofía andina o relacionada también con la parte de las tierras bajas, en Jujuy mismo, unos docentes dicen, ah, pero no sabía que eso existía. Así que también es un camino medio extraño también para la mayoría, porque que es un camino que trata de partir de esos relatos, de los relatos, bueno, por ejemplo, cuando vos planteas de Platón, acá la gente tiene muchos relatos míticos, ¿no? Y entonces, cuando hacíamos también trabajos con filosofía para niños, le preguntaban qué era filosofía, y qué le suena a filosofía, y uno de los chicos dice, parece una cosa filosa. Y porque le parecía eso. Y entonces agarrábamos los relatos míticos. Entonces, y algunos relacionaban como que la metafísica era como nadar para debajo de un río, meterse y empezar a nadar abajo. le falta un poco de aire. Pero era muy interesante porque creo que el tema de tratar de filosofar desde los márgenes, digamos, ¿no? Del país. Una de las cosas que estamos muy cerca de las percepciones, digamos, que no están muy pasadas por la lectura y sin embargo son igualmente profundas también, como planteó Nietzscheano, ¿no? Como con esa malla que tiene Nietzsche para atrapar a los jóvenes. Así que bueno, lo que yo doy a conocer un poco es lo que dice la gente, ¿no? Que es una forma que estamos tratando de hacer para tratar, digamos, de visibilizar los mundos que, bueno, que desde la tecnocracia capitalista ha ido constituyendo los mundos como meros recursos naturales, ¿no? Y bueno, tratamos nosotros de visibilizar esos mundos a través de lo que Salazar llamaba una hermenéutica crítica, es decir, que construir también a partir de la palabra y de las prácticas de la gente los mundos, digamos, que han sido invisibilizados. Y ahí tenemos muchas cosas muy 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 interesantes, la visión de la vida y de la muerte que nos atrapa y que nos deja muy también nos hace seguir pensando, ¿no?
Yo igual me quedé con algo absolutamente vulgar que pensaba, bueno, no creo que es tan distante el pensamiento de Mario, y cuando uno a veces dice, este es un animal, o sea, no le va ni siquiera a la categoría de persona, finalmente estamos pensando todos como vos, Mario, no estamos todos unidos en eso, ¿eh?
¿Cómo es cuando entran al aula y hay chicos de adolescentes que uno cree que no les importa nada? ¿Es cierto eso?
Respuesta fácil, no. O sea, la respuesta rápida, a nadie le importa nada. Sí puede ser que le esté importando algo distinto de lo que uno está diciendo, ¿no? Acá viene lo que planteaba Florencia antes, cómo hacer para llegar a despertar ese interés en lo que uno trae.
Claro, para mí es preguntarles a ellos qué les importa. Claro. Digo, no es menor tomarse un tiempo para preguntarles qué les importa. Después está la responsabilidad del docente de que algo que ellos, obviamente, si te dicen me importa comer pizza un sábado, no te voy a poder ayudar. Ahora, si vos me estás diciendo me importa pensar por qué es el amor, o cómo es una relación hoy, o salirse de la idea romántica, bueno, ahí la filosofía tiene mucho para decir. Ahora, si vamos a pensar que el docente solo es reproductor de un programa, bueno, probablemente los vamos a tener los pibes en la vereda opuesta.
Pero de todas formas, recién hace un ratito creo que Gustavo planteaba esta necesidad de que haya como algún silencio para poder empezar a hacerse preguntas. Y todos los dispositivos con los que están los chicos hoy son lo contrario al silencio. Es casi como eso, el dispositivo inventado para tener ruido todo el tiempo.
A mí hay dos cosas que me preocupan mucho, mucho de los dispositivos, tanto los chicos como los adultos. Que es justamente esto que decíamos del tiempo y del silencio. Uh-huh. Y por otro lado, la falta de presencia. Uh-huh. Recién recordábamos, no sé, a San Agustín o otras épocas en las que se hablaba de espíritu y el cuerpo quedaba un poco al margen. Yo creo, al contrario, que esta es la época en la que hay menor presencia del cuerpo. O sea, uno está en un lugar y no está ahí. A mí me pone loco cuando se le da, por ejemplo, preferencia a una llamada o a un mensaje de alguien que no está ahí, y el que está hablando con vos de pronto se desconectó y está ahí con el telefonito y decís, yo estoy acá delante tuyo y ya no me ves, ¿no? Digo, uno ve en cafés, el otro día nos pasaba una cosa graciosa, veíamos una especie de desayuno familiar, ¿no? En un restaurante, estaba matrimonio, pareja y un nene, los tres con aparato electrónico, ¿no? Y estuvieron compartiendo un desayuno un domingo a la mañana, cada cual en su mundo, ¿no? Eso para mí es fuerte.
En esto retomo lo que decía Florencia, ¿qué es lo que te importa? Digamos, evidentemente a ninguno de esos cuatro que estaban ahí le importaba más la presencia de los que tenían enfrente que lo que le estaban contando esos dispositivos, ¿no? Sí. Digo, creo que uno también tiene que ser atrayente para el que está adelante.
Pero es difícil. Los dispositivos, digo brevemente, para mí crean un simulacro de presencia que es muy fuerte. y donde no hay desperdicio, o sea, donde no hay pérdida de tiempo, donde todo es rápido, todo es luminoso, todo es seductor. Eso es muy difícil pelear contra esto. Por eso yo decía antes, para mí, el momento que se crea es cuando eso genera insatisfacción. Mientras eso satisface, el de al lado no existe. Y eso sí es complicado.
Les agradezco mucho. Tenemos que ir terminando ya. Hace una hora que estamos charlando y la hemos pasado bien mirándonos a los ojos con los que están acá y escuchando a Mario Vilca en Jujuy, a Eva Mainar en Mendoza.
Te voy a agregar un poquito, una cosita.
Sí, ser? Cortito.
Había tiempo atrás, participé de un congreso amáutico de sabios andinos en Humahuaca. Y había un sabio aymara que estuvo haciendo unos rituales y estuvo como una hora hablando de todas las montañas del mundo pidiéndoles permiso. Y yo me sorprendía la cantidad de nombres que sabía, además los iba nombrando de, digamos, desde proximidad hasta los más lejanos, ¿no? Y yo digo, no cito a ningún filósofo, que te acostumbras que cuando se hable de filósofo, de sabiduría, cite algún pensador. Y me pareció tan grande la distancia, yo me sentí como en una en un vértigo. Y él dijo, yo utilizo la tecnología de Internet. Dice, yo no me peleo con el Internet ni la tecnología. Yo lo utilizo para transmitir mi saber, ¿no? Un anciano de unos 90 años. Es muy, a mí me quedó muy conmovido con esto, ¿no? Así que entonces de ahí no pensé que habría que una posibilidad de que los medios de comunicación no alienan, sino que también pueden servir para liberar.
Hemos escuchado a Mario Vilca en Jujuy, a Eva Ortiz Mainar en Mendoza. Gracias, Eva, por haber estado ahí.
¿Vosotros?
Gustavo Santiago, profesor de filosofía, Florencia Sicher, profesora de filosofía, y Luis Diego Fernández, doctor en filosofía. Muchas gracias por haber estado acá.
A vos.
Ha sido muy interesante.
Muy amable, gracias.
Para
todos los compañeros.
Ahí está. Es muy lindo poder haber tenido esta charla así, entre tantos kilómetros, digo, porque me parece que hemos agregado algunas miradas que a veces no están presentes, y eso es el trabajo de Radio Nacional. Gracias por haber estado acá.
Gracias.